Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Tots els caps policials que formaven part de l'operatiu de l'1 d'octubre a Barcelona han estat imputats. Són 8 inspectors en cap de la Policia Nacional Espanyola, responsables de l'operatiu global d'aquella jornada en què la Generalitat va convocar un referèndum. El jutjat d'instrucció número 7 de la capital catalana els ha citat a declarar com a investigats i ordena estudiar les ordres rebudes pels agents. És la primera vegada que s'imputen tots els caps policials de l'operatiu a Barcelona. D'altra banda, el govern català, l'Ajuntament de Barcelona i una quinzena d'agents socials i econòmics de la ciutat s'han compromès avui a tenir a punt, d'aquí a 3 mesos, un pla contra els delictes i la sensació d'inseguretat a la ciutat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat que encara estan estudiant l'abast d'aquesta reforma del Codi Penal que propugnen, però ja que inicialment va encaminada a combatre la reincidència en els furts, però no es descarta, com dèiem, que finalment també inclogui aspectes relatius a robatoris violents. I d'altra banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, s'ha reunit avui amb diferents personalitats de l'Administració de Justícia i del Ministeri de l'Interior per abordar també el problema de la seguretat. I el càncer ha superat les malalties cardiovasculars com a primera causa de mort als països amb ingressos elevats. Ho afirma un estudi publicat a la revista The Lancet. En canvi, als països amb ingressos mitjans o baixos, els problemes de cor i circulació es mantenen com la primera causa de defunció. Dolor i glòria de Pedro Almodóvar és la pel·lícula que representarà el cinema espanyol als Oscars, segons ha anunciat l'Acadèmia del Cinema. I el cardenal Roger Echegaray, vasco-francès, home de diàleg i president emèrit de 2 dicasteris vaticans, ha mort aquesta nit passada als 96 anys d'edat. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. L'equip encara aquest parón liguero per fer una mini pretemporada i recuperar el temps que li ha faltat per preparar-se bé, sobretot perquè la pressió no afluja i quan tornin els partits els de Gallegos s'enfrontaran un calendari molt exigent amb la necessitat de no fallar. En 15 dies, 5 partits. Avui és dijous i tindrem la segona entrega de la nova secció d'Històries de l'Espanyol, una secció que és possible gràcies a la Fundació. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat de l'Espanyol que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Actualitat. Espanyol, nostre equip,
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Buenas, pues poquita cosa, más allá de que el equipo ha entrenado, ha habido rueda de prensa de Marroca y un poco de repaso de los internacionales. Sabemos que Pedrosa sigue su evolución, esperemos que llegue al partido contra el Eibar. Y ya
parece
te digo,
que se es optimista, ¿no?
Pero bueno, también se dijo que tiene unas pequeñas molestias y sí, llegaría al siguiente partido y es un mes ya. Entonces, bueno, ya en peus de plom y veremos a ver qué ocurre. Si te parece, antes de nada, vamos con la rueda de prensa de Marroca. Un Marroca que se ha mostrado optimista, igual que se mostró ayer David López con el Español, y bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Una pretemporada típica, cosa que es cierto, y que estas dos semanas servirán mucho al equipo para acabar de asimilar conceptos y que sin duda irán a más.
Sí, és veritat que la Lliga no hem començat com volíem, com teníem l'objectiu posat, però sí que és veritat que el primer objectiu de la temporada era classificar-nos per l'Europa League, que era molt important, portem tota la temporada passada per aquest objectiu. Ho hem aconseguit i és veritat que portem un punt de nou a la Lliga, però penso que no cal alarmar-se. L'equip està treballant bé. Aquesta setmana penso que ens anirà genial per assolir conceptes, per treballar doncs, tot l'equip, que malgrat els viatges, els partits d'Europa League, no hem tingut el temps necessari potser per fer una base doncs, sòlida, i aquesta setmana penso que ens anirà genial per de cara a les següents, doncs, que l'equip millori el seu joc.
¿Tú estás alarmado, José?
No, alarmado no, porque bueno, estamos en la jornada 3.
Bueno,
no podemos
dentro de 5 partidos te lo diré.
Bueno, pero si quieres recordaremos el famoso 3 de 30.
Exacto.
Ni ahí me alarmé.
Exacto.
O sea, que imagínate.
Es verdad, pero tú eres optimista, Amena.
Sí.
La verdad es que sí.
Qué remedio.
Bueno, ¿qué Español veremos contra Eibar después de estas dos semanas de trabajo en las que se tiene que acabar de eso, asimilar conceptos, ¿no? Como bien ha dicho Marc, pues esperemos, y él también lo espera, que un equipo pues con un poquito más de conceptos asimilados.
Tant de bo que puguem fer un gran partit a Ipurua, que puguem sumar els 3 punts, perquè nosaltres cada partit anem a sumar els 3 punts. Serà un partit important per nosaltres, ja que portem només un punt i sortirem a guanyar. A veure si veiem un Espanyol, doncs, bueno, jo entenc que veurem un Espanyol valent, que voltarà la pilota i que voltarà competir amb intensitat.
Marroca, bueno, sabemos que ha coincidido mucho con David Gallego, coincidió en el juvenil, coincidió en el Español B, ahora en el primer equipo es un jugador que lo conoce perfectamente y sabe pues cómo funciona el sistema de David, al menos lo que le pide al jugador, ¿no? Ayer David López comentaba que era un sistema que te hacía pensar mucho, que era quizás complicado respecto al de otros entrenadores. Bueno, le está costando al equipo, sin lugar a dudas. Marroca nos lo explica y nos explica pues el porqué esta complicación.
Es un sistema donde tienes que pensar. Al principio es un proceso de adaptación que es verdad que tienes que pensar para que luego las cosas fluyan y salgan sin pensar. Pero al principio, evidentemente, que tienes que pensar cómo tienes que colocar, dónde están las ventajas y a partir de ahí pues crear las superioridades. Pero pienso que nos irá muy bien.
Me da la sensación que conozco a David Gallego como a un jugador, ¿eh? No sé si recuerdas hace 2 días que estuve aquí que os dije eso en la sobretabla. Vamos, me sorprendo. Podía jugar en el centro del campo de David Gallego perfectamente.
O sea, tú también pensarías en el centro del juego.
Bueno, yo no sé, yo ya te digo, al haber visto tanto a David Gallego, coincido 100% con Marroca y creo que es lo que comenté el otro día, ¿no? Lo que ha dicho Marc, que es una manera de jugar que exige mucho sin balón. Exige mucho sin balón y adelantarse a lo que va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Se adelanta un jugador? No, se han de adelantar todos. Esto es como un dominó, ¿no? Si tú vas hacia allá, yo te cojo la posición. Bueno,
me recuerda un poco la obsesión de Bielsa por cuadricular el terreno de juego.
Sí,
y también
con matices.
Les debe costar a mucha gente meterse en eso.
Con matices, pero bueno, no deja de ser una idea parecida de que si yo me muevo a la derecha, tú me has de coger el sitio y otro compañero me ha de coger el sitio del otro compañero que me ha cogido mi sitio. No sé si me explico. Bueno, no es fácil, sí que es cierto que, como decías fuera de micro, al fútbol se juega con los pies, pero muchas veces exige más, y David Gallego es un entrenador pues que mira un poco más allá y exige más. De todos modos, a pesar de la dificultad, los propios jugadores lo saben, yo creo que David Gallego también sabe que su sistema es complicado empezarlo de cero con jugadores, muchos de los jugadores que no ha tenido nunca. Pese a ello, toda la plantilla está con David Gallego y no tiene ningún tipo de dudas.
Por supuesto que lo veo tranquilo, estamos entrenando bien, el equipo confía mucho, mucho en David, tiene la confianza nuestra y de todos. Esto acaba de empezar y estamos convencidos que con trabajo vamos a sacarlo para adelante y va a ser un gran año, vamos a hacer una gran temporada.
Y ya por último, también se le ha preguntado a Marc sobre cómo ha vivido un poco el verano. Sabemos que, bueno, después del Grupo Sub-21 se habló de Real Madrid, de Bayern de Múnich, al final nada.
Casi
¿no?
nada, Madrid y Bayern de Múnich.
Bueno, al final nada, exacto. Y él ha comentado pues eso, que él está muy contento, lo típico, ¿no? Que él está muy contento, que no sabe nada, que le vienen los repres.
No, son cosas que no me preocupan porque son cosas externas a mí, por algo tengo agentes y gente que mueve, pero la realidad es que yo estoy aquí, estoy muy contento aquí y quiero estar aquí, así que todo genial.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
¿Alguna cosita más?
Sí, bueno, comentarte el tema de los internacionales, porque Vargas ayer jugó el primer partido de los amistosos de Argentina
con el 10.
Exacto, con el 10 en campo de Banfield. Fue titular y asistió en el 3-0. No lo tuvo muy difícil tampoco, porque fue un pase de la muerte, le salió el portero y se la regaló al delantero centro. Pero bueno, oye, esto demuestra que es un futbolista importante también para la selección y con un futuro esperanzador, vaya. Es decir, yo confío en que el español lo cuide, sepa tratar.
Es el fichaje de la temporada.
Sí, sin lugar a dudas. Y que no haga un poco como pasó con Maxi Rodríguez, ¿no? Que Maxi Rodríguez ya vino aquí prácticamente diciendo, no, es que esto quiero que sea un salto.
Y el chulito pose.
Exacto. Yo lo que quiero es que, bueno, que el salto lo haga el español para que Vargas pueda triunfar aquí y quedarse más de un año, ¿no? Porque vaya, después de lo poco que lleva aquí y lo que ha demostrado, me parece a mí que...
Pero bueno, no dependerá de nosotros.
Exacto. Y ya por último también comentarte, José, que mañana a las 3 de la tarde juega la selección española sub-21 en Kazajistán. Partido de clasificación para la Eurocopa de la categoría, y Pol Lozano y Javi Puado podrían debutar.
Perfecto, pues unos consejos y nos iremos ya con las historias del español.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Encanta ese tema del boss. Waiting in a sunny day, esperando un día soleado. Los pericos siempre esperando un día soleado. Y bueno, hoy ya sabéis, la segunda entrega de esta historia del español. Vamos a saludar a los que hoy explicarán las historias. Jorge Larena, que es un habitual. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Enric Verdet, que aguisas tener nosotras. Buenas tardes, Enric.
Buenas tardes.
Y Joan Jornet, que esperará como en el banquillo. La tertulia. Y bueno, comentar que precisamente los dos habéis, os editamos libros con Blanqui Blau, a Jorge el i nos dieron por muertos, i Enric Verdet, 60 anys en blanc i blau, em va explicar ja una, tota la teva vida relacionada amb l'espanyol, no?
Part de la vida.
Part de la vida. Molt bé. Bueno, Jorge, hoy nos vas a explicar una historia. Vamos al principio, ¿no?
Hoy sí, hoy vamos al principio, pero al principio.
Muy bien.
Lo primero que hay que aclarar es que muchos datos son objeto de controversia entre los historiadores. Porque cuando uno consulta las hemerotecas históricas, no solo de fútbol, en general, se da cuenta de que muchos periódicos repetían las noticias de otro periódico exactamente igual. De modo que si había un error en la noticia de inicio, se multiplicaba.
Se iban clonando.
Y acababas teniendo muchas fuentes que te dicen lo mismo, pero el error se había mantenido.
Entonces los datos no son fiables.
Sí, son fiables, habitualmente son fiables en el conjunto de los hechos que se recogen, pero siempre puede haber algún detalle en el que haya discrepancias entre algunas fuentes.
¿Y de quién hablaremos hoy?
Hoy hablaremos de Ángel Ponz y Junyent.
Un jugador que estuvo desde el principio en la génesis de la famosa Sociedad Española de Fútbol.
Efectivamente. Con apenas 17 años, formó parte del primer once que la sociedad presentó en septiembre de 1900, en un partido informal, como era entonces el fútbol. Jugado en la plaza de armas del Parc de la Ciutadella. Un par de años más tarde, en 1902, con motivo de la coronación del rey Alfonso XIII, los hermanos Padrós, que eran unos empresarios catalanes afincados en Madrid y que, paradójicamente, fueron fundadores del Real Madrid, organizaron un torneo de fútbol que era la Copa de la Coronación. Y es considerado por los historiadores el primer campeonato de España, porque allí participaron el Español, el Barcelona, el Vizcaya, el propio Madrid y un conjunto que se llamaba Nius, que era también de la capital.
¿Esa fue la primera Copa del Rey?
No.
No.
No exactamente. Fue la Copa de la Coronación. Y se consideró de modo oficioso el primer campeonato de España, porque fue la primera vez que se enfrentaron equipos de diversos territorios. Y tuvo un gran éxito de público. De hecho, el Español jugó después algunos amistosos, los equipos que participaron jugaron algunos amistosos con un gran éxito de público, y a partir de ahí, el año siguiente, se instituyó la Copa del Rey.
¿Y Ángel Ponz fue protagonista en ese partido?
Sí, fue protagonista. Casi siempre el Español es protagonista y precursor a lo largo de la historia.
Pionero, un club pionero, como explicábamos en nuestra primera edición de estas historias, ¿no?
Así es. El sorteo, fijaros que había 5 equipos, era una cosa un poco... Y el sorteo quiso que el partido inaugural fuera entre el Vizcaya, que era el favorito para adjudicarse el torneo, y el Español. Y otra paradoja, el Vizcaya era favorito porque en sus filas tenía varios jugadores británicos, claro. Lo que le daba cierta ventaja. Y al final el favorito se hizo con el título. El Vizcaya fue el ganador de la Copa de Coronación y el primer campeón de España de forma oficiosa. Pero Ángel Ponz tuvo el honor de marcar el primer gol de ese torneo. Y tenemos una descripción que hace Octavio Rivero Álvarez en un libro bastante interesante que se llama 1956 historias de la pelota, que tiene muchas historietas relativas al fútbol y a sus comienzos. Voy a leer esa parte de la crónica. El Vizcaya comenzó dominando el balón, producto de su mejor técnica. Sin embargo, el ímpetu de los jugadores del Español no les permitió anotar ni un solo gol en los primeros minutos. Desconcertados, los jugadores vascos comenzaron a equivocar pases. Posiblemente habían pensado que sería más fácil todo. Esas equivocaciones fueron aprovechadas por los catalanes, quienes emparejaron el desarrollo del encuentro y comenzaron a acercarse con algo de peligro a la meta de Luis Arana. En una descolgada del cuadro barcelonés, Ángel Ponz tomó la pelota, avanzando a gran velocidad. Logró burlar a Larrañaga y al otro de los Arana, quienes no pudieron impedir que disparara fuerte y raso a la base del poste de la portería del Vizcaya. Y ante un monumental grito, el primer gol del torneo había sido marcado sorpresivamente por el Español. Esa es una crónica literaria, pero que describe bastante bien ese
momento. Te lo estás imaginando cuando la escuchas.
Claro que el Vizcaya acabó por imponerse 5-1, con 4 goles de acento inglés, pero para siempre quedará el honor para Ángel Ponz, y por ende para el Español, de haber sido el autor del primer gol del torneo que dio paso a la Copa del Rey.
De hecho, creo que hay alguna controversia porque se le da al Español también el primer gol de la Copa del Rey, y debe ser este, ¿no?
Es este.
Exacto.
Es este.
Y según tengo entendido, no fue el único gol histórico que anotó.
Bueno, pues ahora estamos delante de uno de los casos que comentaba al respecto de las controversias con los datos. Porque diversas fuentes nos dicen una cosa y otras nos dicen otra. Según el maestro Segura Palomares, en su libro Sentence de Historia del Español, que editó la Fundación, en el primer derbi de carácter oficial entre Barcelona y Español, que tuvo lugar el 27 de enero de 1901, correspondiente a la Copa Macaya, fue Ángel Ponz el que anotó el primer gol. En cualquier caso, otras fuentes dicen que fue Moner. Así que ahí tenemos una de esas discrepancias que uno encuentra constantemente en referencias históricas respecto al fútbol o a cualquier otra cosa.
Sea como sea, el primer gol de un derbi de carácter oficial lo marcó el Español, eso está claro, ¿no?
Sí, acerca de eso no existe ninguna controversia. Y marcara o no ese gol, Ángel Ponz pronto alcanzó notoriedad, hasta el punto de que el semanario Los Deportes, que era en ese momento el que se ocupaba de toda esa vida deportiva que florecía en Barcelona, le dedicó estas palabras. En Barcelona, por donde han pasado verdaderas figuras del fútbol, la de Ponz hace olvidar las proezas de inteligentes maestros extranjeros, que la opinión ha aplaudido con unánime criterio. En la línea de ataque posee una escuela que no tiene competidor posible.
Interesante la historia de Ángel Ponz, precisamente uno de los desconocidos, ¿no? Y aquí tengo su palmarés: la Copa Macaya de 1903, los campeonatos de Cataluña de 1904 y 1912, y 2 participaciones con la selección catalana, permaneciendo en la plantilla del club hasta la temporada 1914-1915. Muy bien, pues ya sabemos un poco más de Ángel Ponz. Y como ya sabéis, hoy también tenemos una efeméride. Que nos ofrece precisamente Remember, ya sabéis, el grupo ligado del Español que cada día nos ofrece una efeméride a través de su Twitter y su web. Y precisamente la de hoy es que el 5 de septiembre de 1963 el Español fichó a Ladislao Kubala. El año siguiente, como entrenador, Perico dirigiría a Di Stéfano. El Español reunía así a 2 de las leyendas del fútbol español. Precisamente, Enric, sería como si hoy tuviéramos, hoy tinguésim a Buy al Español, a Messi, al Cristiano de la época, junts a l'Espanyol.
Sí, seria més o menys semblant. L'únic tema és que el Kubala i el Di Stéfano van arribar a l'Espanyol amb una edat ja que no els hi permetia ser figures de futbol. Pensem que el Di Stéfano neix el 1926, el Kubala el 1927, qual vol dir que quan ve el Kubala l'any 63 a l'Espanyol ja és una persona ja gran, que en fi, que s'ha d'aprofitar els darrers anys de la seva vida, però que ja no està en plenitud de facultats. El Cubal arriba a l'Espanyol l'any 63, poc després de que l'Espanyol hagi recuperat la primera divisió que havia perdut l'any anterior amb el Valladolid, amb el famós gol de Rodilla, i després d'un desempat amb el Mallorca, que es va jugar a Chamartín, es va guanyar el partit amb un gol de cap d'Idígores, i l'Espanyol va tornar gloriosament, per primera vegada havia baixat, per primera vegada va tornar a primera divisió. Llavors, no sé com va ser, que van arribar a un acord amb en Cubala. I en Cubala, bé, l'Espanyol va ser un xoc molt fort pel Barcelona i per l'espanyolisme, pel Barcelona, perquè van considerar una mica com a certament traïdor en el Cubala, la qual cosa es va poder veure poc temps després amb un partit que van jugar a l'Espanyol a l'abril del 60... de l'any següent, del 64, al camp de les Corts, i el Barça ens va guanyar per 5-0. Allí doncs, va ser com una mica de revenja, no? Ara bé, en Cubala va donar un bon rendiment a l'Espanyol i va arribar inclús a participar amb la promoció l'any següent que vam jugar contra el Gijón. Vam estar altra vegada a punt de baixar a segona. Ens vam salvar en aquesta promoció i en Cubala, amb el partit de tornada, que havien perdut a l'anada 1-0, el partit de tornada van guanyar per 3-0 a Sarrià, i en Cubala va fer l'últim gol del partit i va ser l'últim partit que va jugar amb l'Espanyol. Va ser exactament el 21 de juny del 64.
I a partir d'aquí va fer d'entrenador.
I després ja va venir el tema d'entrenador, que ja tenim en compte que l'Espanyol, en aquelles èpoques, hi havia entrenadors que es compartien, tant podia ser l'entrenador podia ser l'Argilés, com podia ser tal, qual... O sigui, que es barrejava una mica el tema tècnic amb els jugadors. I en Cubala després va participar com a entrenador. Però ja com a jugador, diguem, va tenir una temporadeta que va jugar, va ser un xoc mediàtic de cara a l'Espanyol, perquè tenir un jugador com en Cubala a l'Espanyol va significar molt. La gent doncs, va omplir el camp, no cal dir que l'Espanyol omplia quasi sempre el camp de Sarrià, però encara l'omplia més. Cubala era un home que en el Barcelona, des que va venir l'any 1950, havia representat molt. Pràcticament ell va ser el culpable de que el Barcelona tingués que canviar de camp. Va portar tanta gent al camp que es pot dir que va ser el factòtum. El creador del nou camp va ser l'autèntic impulsor, va ser des del Cubala. En Cubala, que certament, com a curiositat, hem de dir que el primer partit que va jugar amb l'Hongària, que era l'equip de refugiats que donaven voltes per Europa, el primer partit el va jugar al camp de l'Espanyol. Jo el recordo que van guanyar per 6-4 i el Cubala anava amb aquest equip de refugiats húngaros i va jugar el primer partit al camp de Sarrià, curiosament. El Cubala, que per cert el primer equip que havia jugat a Hongria, va ser el Ferencváros.
No, ja,
el que ara jugarem d'aquí 4 dies, jugarem contra ells.
Sí.
Va ser el primer equip que va jugar a Hongria. I després... També
però,
podem
no,
dir...
però com no van coincidir com a jugadors en partit oficial, com a mínim,
oficial, no. No, perquè ell plega, llavors ve el Di Stéfano, que també és un altre veterà, que arriba l'any 64.
Que seria la figura del Madrid.
Que sí, la figura del Madrid, que el Madrid havia conquerit ja 5 vegades la Copa d'Europa, que llavors es deia la Copa d'Europa, no hi havia això de Champions, històries, no era la Copa d'Europa, el Madrid havia guanyat tantes vegades, el Di Stéfano era un ídol, ha passat a la història com el millor jugador, segons diuen, de la Saeta Rubia, i va venir l'Espanyol. O sigui, l'Espanyol, l'únic equip d'Espanya que vam tenir el Di Stéfano i el Cubala. Si no, van coincidir per poc com a jugadors, però els vam tenir tots dos en un període del 63 fins al 66, que va marxar.
I després crec que vam treure el rendiment perquè ells van ser els que van muntar una mica la base del que després seria l'equip que triomfaria 2 anys després.
Exacte. Tenint en compte que el Di Stéfano, per exemple, va arribar a jugar amb el Rodilla, amb l'Idígores, amb el Martínez, que era un bon jugador, també. I poc després, pensa que l'Espanyol vam tenir la famosa delantera, l'Ames, Marcial, Rey, Rodilla, José María, va ser immediatament després de la marxa del Di Stéfano. O sigui, aquests anys 60, del 63, el 66-67, va ser pràcticament uns anys de transició des del nostre descens per primera vegada l'any 62 fins que va marxar el Di Stéfano i no va tornar a baixar ja fins al 69. Bueno, o sigui, ja bastant més tard que marxés.
I abans però... també van esperar si s'hi acaben.
I pràcticament el Di Stéfano es va deixar en unes bones condicions, amb un planter bo, amb jugadors molt bons, el Rodilla, que ens havia fet baixar a segona, ens va ajudar durant molts anys, que l'he conegut i és un jugador dels millors que ha tingut l'Espanyol en aquestes èpoques, i el Di Stéfano, segons diuen, el que manava, el que portava la veu cantant al camp, però sempre partint de la base de que tenia jugadors com, per exemple, el Miralles, després va venir el José María, també jugadors molt bons.
En l'època de Villarreal, estem parlant.
Exacte, sí.
A més, com comentàvem abans, que bueno, parlàvem del tema dels entrenadors, en aquell moment els entrenadors entraven i sortien. Com si fos un hotel, allò, no?
Sí, va marxar l'Espada, va marxar el Argila, a l'Argil, el famós exporter de l'Oviedo, i llavors els va fer càrrec de l'equip al Di Stéfano. O sigui, una cosa que ja l'any 66 ja ell no va jugar més, ja va plegar pràcticament. L'últim partit que va jugar va ser... Bueno, el primer partit que va jugar, la temporada 64-65, va ser contra el Real Madrid. Va ser un partit que es va televisar.
Per televisió espanyola, evidentment.
Televisió espanyola va televisar el partit. L'Espanyol va començar guanyant i després ens va marcar el Puskas i van perdre 1-2. Però, bueno, teníem el Di Stéfano a casa i el Madrid van venir a jugar contra ell.
Molt bé, doncs realment una història
molt maca i molt interessant.
Haver tingut els dos millors jugadors de l'època a les finals de l'Espanya, encara que fos un comentador.
I encara que fos mediàticament, però l'Espanyol va estar en boca de tothom durant aquests 2 o 3 anys, i això gràcies a aquests fitxatges que van fer el Villarreyes, bueno, el Fuster, els que llavors posàvem...
I repassant una mica l'història, vaig veure que Scopelli va voler fer de manager general.
Exacte.
Això que sembla que és tan modern, ja es portava per aquella època.
Sí, el Scopelli, que és el que estava a l'època dels Delfins, quan allò de l'oxigen, no? Sí. Que l'entrenador de l'Espanyol, doncs, va arribar a ser com un manager, el que ara es diu manager, director general, bueno, el que sigui.
Perfecte, doncs continuem la sintonia i anirem ja a la tertúlia.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Recordeu que la secció d'aquestes històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació Privada de l'Espanyol. Un consell, anem a la tertúlia.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Y recordad que antes de empezar a decir que en plena zona alta, por encima de Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullo de sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, antes hablábamos a micrófono cerrado con el tema de los entrenadores, los nombres, si suenan o no suenan, y con qué facilidad cambiaban de entrenador en aquella época, ¿no?
Qué suerte.
Decía, además te llamaban por teléfono y tú hoy ya no te sientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, estábamos hablando con Jorge antes de empezar, que no sé si, como nos bautizasteis como pacificadores,
os tocaba,
si usar hoy el término pacificador o el término destroyer o
incendiario.
No sé, o incendiario,
me da la sensación de que ya han pasado unos días y las cosas están un poco más calmadas, ¿no? Viendo la,
claro,
un poco
sin la fútbol.
Claro.
Exacto, eso iba a decir, que los paroles de selección como que bajan las pulsaciones de todo, ¿no?
En nuestro caso no sabemos si será bueno o será malo. Es una gran incógnita.
Esperemos que, bueno, siempre se dice pues que un parón de selección es cuando estás en una buena dinámica viene mal y cuando estás en una mala dinámica viene bien para,
domingo,
para volver a empezar de cero, ¿no?
Domingo 15 a las 12 lo sabremos.
Sí, de todas maneras salimos de una, entre comillas, paz, abrimos la puerta y nos metemos en el lío otra vez porque 5 partidos en 15 días y además con un partido europeo por en medio. El equipo de espavilamol, Enric.
Sí, però hem de ser optimistes. Jo crec que l'inici no ha estat bo, però hem de tenir fe de que s'arreglarà, i amb el partit de l'Eibar, després ve la Real Societat, després em sembla que anem al camp del Celta, aquests 3 o 4 partits hem de recuperar-nos, si no malament, perquè els inicis, encara que després es pot arreglar, sempre influeix, eh? I els jugadors pot ser que es posin nerviosos, que no rendeixin, i això s'ha d'evitar. O sigui, el partit del diumenge al matí al camp de l'Eibar crec que és molt important i s'ha de donar el bon resultat, hem de guanyar.
A més, és un partit que aquí has de posar-ho tot perquè, si no, et passen per sobre, segur.
I recordem que si no se marca, serà la peor ratxa històrica de l'Espany d'un inicio de Liga sin marcar. Hasta el momento se ha igualado con 3 partidos sin marcar, las 3 primeras jornadas sin marcar. Si nos pasamos 4, será la peor histórica, ¿no?
Y bueno, seguimos con los récords.
Sí, era l'època del Dausic, l'any 70, es va també, els 3 primers partits, 0 gols. O sigui, del 70 al 2019.
Saps qui la va trencar? Saps qui la rompió, no? El nostre Dani, tu. Dani Solsona. Dani Solsona al campo del Sporting de Gijón en la jornada 4.
Que salti.
Que vaya calentando.
Que vaya calentando. Nos vendía muy bien.
Lo que ocurre que... Perdona, Jorge. Campo de Eibar es complicado. Porque ayer lo decía David López en la rueda de prensa, que una duda te genera muchísimas complicaciones en estos campos, ¿no? Y ellos quizás ahora están en un momento donde tendrían que generar pocas dudas, porque si no, pues es lo que comentaba Enric antes, que empezar mal una liga prácticamente lo arrastras todo, ¿no? Además, la temporada pasada, Rubi tuvo la suerte, entre comillas, de empezar muy bien, y la famosa racha de partidos sin ganar, con el cojín de puntos que teníamos, pues fue más llevadera, ¿no?
Pues yo creo que el problema precisamente es la palabra, tú lo has dicho, dudas, ¿no? Yo hacía un tuit yo un poco con sentido del humor, no sé si alguien lo ha captado el sentido del humor, que decía que el equipo está perdido en el espacio, ¿no? Porque claro, o sea, las dudas cuando te enfrentas especialmente a un equipo que nunca ha tenido dudas porque siempre sabe a lo que juega, que es el Eibar.
Claro.
Sí, precisamente el campo del Eibar no parece...
Mira,
uno de los mejores para ir a...
Precisamente tengo los...
A jugarte eso.
Tengo los números delante, hemos jugado... 8 veces en el campo del Eibar y solo hemos ganado 2. Una de ellas en la 93-94 en segunda división y la siguiente, la primera visita a Ipurúa tras el ascenso del Eibar en la 2014-2015. Ahora mismo acumulamos 2 derrotas seguidas por 3-1 y por 3-0. Anteriormente un empate a 1 y anteriormente en la 2015-2016 también una derrota por 2-1. Es decir, es un campo que no se nos da nada bien, nada bien.
Y además son derrotas contundentes, porque yo recuerdo, sí, sin ir más lejos, el de la temporada pasada, que nos pegaron un meneo, pero de consideración.
Sí, además recuerdo que hubo un 11 titular un poco,
raro,
extraño.
Sí, sí.
La verdad sí, es que sí, la verdad sí. Es que sí. Bueno, esperemos que la cosa cambie, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Son 3 competiciones, son 5 partidos en 15 días, y no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que la plantilla quizás es un poquito corta.
Corta, precisamente se decía que teníamos una competición larga, o sea, una plantilla larga. El problema es si los que tienes funcionan, ¿no? Más que la cantidad de jugadores, porque al final...
A mí me gustaría saber cuál es la perspectiva de la dirección deportiva al respecto de esto que estamos hablando y de si el resultado del campo de Leibar va a determinar algo, porque...
Si empezamos con el ultimátum. Si,
no, claro, porque, a ver, si coges a un entrenador de fútbol formativo, es que Gallego ha dado un doble salto, por decirlo así. Ha dado un salto del fútbol formativo al fútbol profesional, por llamarlo de algún modo, que es un salto importante. Pero además ha dado un salto de segunda B a primera división, que es otro salto importante. Es decir, yo creo que la dirección deportiva debía ser consciente de que eso tiene unas dificultades. Y encima le añades, en este caso específico, a ese salto le añades las previas de la Europa League con una obligación.
Objetivo,
porque estaba
además
claro que el club tenía una serie de cosas programadas en función de esa clasificación. Y esa clasificación,
bueno, fichajes
era...
no, ¿eh?
No, fichajes no, pero la campaña esta de del
un
nuevo,
periquito, el, sí,
de la especie en expansión, quiero decir, estaba claro que había cosas que ya venían determinadas por ese, por esa clasificación.
Sí, también es verdad, a mí lo que me sorprende, claro, Jorge, es que de lo que dices que habían cosas ya que están planificadas, también se planificaba que si nos metíamos en grupos llegaría alguien más.
No, pero no, ahora no voy a ese tema. Voy al tema exclusivo de el cambio que hace Gallego de donde estaba a donde está, y que ese es un cambio que va a conllevar muchas dificultades. El sentido común lo dice. En fin, ha pasado antes con otros entrenadores que el cambio ese... Claro, en este caso yo creo que la dirección deportiva ya debería haber contemplado eso. Porque además pasar al fútbol profesional y a primera división conlleva dos cosas que son complicadas, y en el caso de Gallego una de ellas muy complicada, que es primero gestionar un vestuario con gente muy heterogénea, gente que tiene intereses diversos, gente de edades distintas, de casi de culturas distintas. Y eso no es fácil, porque estás gestionando un vestuario con chavales de 20 años que solo tienen un objetivo, que es llegar a la élite, y están en condiciones de aprender
y con
la
veteranos
de aprender a ir al otro lado. Pero es que además hay que añadirle a eso la repercusión mediática, el eco que tiene todo lo que haces. El juego del equipo, lo que dices, lo que no dices, lo que entrenas o lo que no entrenas, tiene una repercusión que hay que saber gestionar. Y claro, Gallego tiene una personalidad. Yo lo que me pregunto es, cuando se escoge a Gallego, ¿la dirección deportiva es consciente de todo eso y hace algo en función?
¿Quién lo tiene,
claro,
que ser?
Porque además, como no teníamos bastante con eso, ha aparecido el factor espacio-tiempo, que es ese modelo de juego que probablemente sea maravilloso y revolucionario, pero que después de 9 partidos oficiales los jugadores no han sido capaces
de
interpretarlo.
Yo creo que eso es
todo eso no estaba contemplado. Esa es la pregunta que yo me hago.
Yo, lo que dices tiene razón. Además, aquí precisamente creo que era el martes que un poco reclamábamos cómo puede ser que el club deje de pasto a todos esos rumores, que incluso ahora ya llegamos a la conclusión de que no, es que a Gallego lo puso Chen y la Secretaría Técnica no estaba por él. No, no, o sea, todo ese tipo de rumorología se tendría que cortar de raíz y dejar claro que el club es la apuesta y Gallego es la apuesta, así como si se dejó claro con Rubi, que Rubi era la apuesta porque era un proyecto. Y ahora ya entramos en esa serie en ese mar de dudas que no ayuda en absoluto, ¿no? Luego está el tema de la comunicación o no comunicación de Gallego, es una cosa que él aprenderá, porque todos se aprende, ¿no?
Es que todas esas cosas, ahora mismo Gallego está en un proceso de aprendizaje de todas ellas.
Y luego
de fútbol probablemente no.
Y luego está el tema
de
los
todo lo demás, sí.
Y luego está el tema de los sistemas. Ojo, los sistemas están muy bien, pero los que juegan son los jugadores. Y cuando los sistemas fracasan, tienen que salir los jugadores y estar por encima de los sistemas y sacar adelante los partidos. Porque por mucho que digan, no, es que es un sistema de juego que te obliga a pensar. Déjate de historias. El fútbol es muy claro. Hay una portería y hay que meterla allí. O sea, saca de donde sea, porque todos son veteranos, todos han jugado, y si no te puedes decir, no, es que como el pista me ha dicho que juguemos de esta manera, pues claro, ya no he hecho más. Me parece una excusa un poco pobre.
Es complicado, esto es complicado, porque, a ver, yo entiendo también el futbolista y estar en un partido con la presión del rival, con la presión de los puntos, jugando de muchas cosas, es complicado que te pidan de entender... como dos o tres sistemas o dos o tres maneras de jugar dentro del mismo partido, según cómo vaya el rival, según cómo te ataque, cómo vaya el resultado, si hace sol, si llueve, si el césped está alto, si el césped está bajo. Esto es complicado, lo que pasa es que al final lo que comentaba Jorge, todos sabíamos a lo que íbamos con Gallego de Mister. Y de todas maneras, a mí lo que me gustaría comentaros también, o comentar también, que parece que estemos completamente desahuciados y locos, y de hecho el único partido que nos estorba ha sido el de Granada, porque con el Sevilla puedes perder. Lo que pasa que, bueno, pierdes de una manera, en campo del Alavés puntúas, lo que pasa que, claro, puntúas de una manera...
Pero puntúas, que no es tan fácil.
No, que sí, exacto, que el año pasado con Rubí perdimos 2-1.
Por eso.
O sea, y al final el que quizás enciende ya todas las alarmas es el partido del Granada, ¿no? Lo que sí es cierto que no se generan ocasiones, no se marcan goles. Al equipo yo lo vi muy raro, pero, no perdido, exacto, lo vi muy raro
allá,
el domingo.
Más allá de los resultados, Jorge, yo creo que lo que preocupa un poco es la manera de jugar, ¿no? El juego, el que no acaba el equipo de arrancar. Entonces, claro,
y las caras de los jugadores. Exacto. Y es lo veía con la Sevilla, además lo hablamos con Jorge, que justo estaba en una posición en que los veía, y las caras de los jugadores era de contrariedad, de frustración. O sea, de que realmente se veían incapaces. O sea, porque vale, el Sevilla te puede ganar, pero te puede ganar de muchas maneras, pero cuando tú mismo te das cuenta de que hagas lo que hagas, estás perdido, y un poco también contra el Granada, dio la sensación. Eso es el problema, ¿no? Pero yo ahí lo que exijo es jugadores con raza, de aquellos de que echarse el equipo a la espalda y pasar por encima de sistemas y de historias, porque, o sea, lo digo y no es porque... O sea, no son solo palabras, es que además lo hemos visto y lo hemos visto esta temporada, y es el partido de ida contra el Zoria. Cuando el equipo se vio fuera de la competición, salieron a morder, vamos, a comerse la hierba y levantaron la eliminatoria. Ahí se demostró que cuando tienes un objetivo claro, que te juegas lo que te juegas, sale el verdadero equipo, ¿no? Y eso es lo que yo reclamo, ese espíritu, sí. ¿No?
No, y el otro día el único que se pone un poco el equipo a la espalda es
el Monito,
que era el último en llegar o de los últimos en llegar, y dices...
Hay que jugar así, independientemente de los sistemas. Vale, puede ser que en el centro del campo se amontonen, pero delante, pues muerde, ¿no?
Lo que ocurre es que al final, como el otro día me comentaba José Antonio Meca, el balón en estas circunstancias es como un cocodrilo, lo tienes en los pies y te muerde. O sea, es un problema, hay muchos problemas dentro de esa olla que es la plantilla o el equipo o un partido en concreto, ¿no? Yo, a ver, no lo sé, ahí ya depende de Gallego, si moriré con esta filosofía de juego o en estos 15 días veo que el tema no funciona y voy a jugar a un 4-4-2 plano y duro que todos van a entender y vamos a intentar sacar puntos, porque es que si no sacamos puntos van a empezar a irse ya los otros equipos y ahí sí que vamos a tener problemas.
Y tampoco creo que la alineación es tampoco...
Es lo que nada dice.
Se varía cada semana, o sea, tampoco da la impresión de que tenga una alineación ya más o menos en mente el entrenador, sino que da la sensación de que va variando y no tiene la idea muy clara. Entonces, bueno, a ver si...
Es que él casi siempre ha actuado así.
Sí, en el filial siempre.
Pero tiene un equipo entrenador, base. Él no es un entrenador de... Tengo un once, es un, por lo que yo he ido siguiendo el último año con el B. Él es su filosofía.
Pero ya
es,
cambiar a 6 o 7 jugadores,
su filosofía,
¿no?
Es que, un poquito como Clemente en su tiempo... Hago las alineaciones y planteo los partidos en función del rival. Es un cambio también, uno más, de los cambios brutales con respecto al año anterior, en los que Rubí planteaba los partidos en función de su idea de juego, independientemente de quién fuera el rival. A veces salía bien y a veces salía mal. Ahora hacemos exactamente lo contrario. Cuando le preguntan por qué ha estado Buley de punta, lo que contesta es por los movimientos que hace la defensa del Granada. Punto. Claro. Ese cambio de filosofía tan abrupto de un año a otro también debe influir en los jugadores y en la confianza. Pero yo, de todas maneras, a Gallego al final le voy a pedir lo mismo que le pedí el año pasado a Rubí y que le pido a cualquier persona en cualquier ámbito que sea capaz de adaptarse a las circunstancias. Si tu modelo de juego no es implementable ahora por diversos motivos, mejor haz un modelo de juego... de crisis, que se basa prácticamente siempre en fortaleza defensiva y aprovechar las que tengamos, porque Gallego sabe de fútbol lo suficiente para manejar diversos modelos. Haz un modelo de crisis y cuando tengas el colchón de puntos adecuado vas implementando esa idea tuya. Porque si yo tengo una idea maravillosa de una empresa de producción, distribución, tal, tal, y la empresa me quiebra en el camino de implementarla, no me va a servir para nada. Uno tiene que asegurar.
O sea, lo que está claro es que, independientemente de que hay situaciones o incluso alineaciones que te sorprenden, porque claro, el que precisamente Gulay juegue delantero centro, el único partido, o sea, llevan después de muchas jornadas pensando, diciendo, hombre, jugaría bien si lo pusieran delantero centro, pero claro, por lo que sea, no acaba de cuajar. Y precisamente el partido que parece trascendental ganar, como sea, que es contra Granada, lo pone ahí, te quedas un poco... Pero si haces una lectura un poco objetiva de todos los pasos que se ha llevado hasta ahora, son los lógicos, en el sentido de había un objetivo que era meterse en Europa y había que hacer las alineaciones en función de que los jugadores no jugaran demasiados partidos, no cargar mucho las piernas porque la exigencia de competitiva te podía generar lesiones. Entonces es cuando se entiende tantos cambios, ¿verdad? Por cambiarse esos siete tíos en una alineación son muchos cambios, no creo que lo que haya ningún entrenador que lo mantenga.
Pero Josep, mira ahora, en mes de septiembre tenemos 5 partidos más. Claro. Es que vamos a tener que continuar con los cambios. Yo es que no creo que lleguemos a ver un equipo tipo o una alineación titular este año mientras nos mantengamos en las tres competiciones.
De todas maneras, necesitaremos saber quién va a marcar los goles.
Bueno, a ver, el Chucky de momento no ha empezado mal. Lo que ocurre que, claro, al final pues Chucky tenía que descansar porque ha jugado todos los partidos de las previas. Se hizo la opción Bu, yo creo que quizás un poco equivocada, pero tampoco teníamos nada, porque los centros de Corchia, Bu intentó rematar uno que por el
para
resto...
Para una vez que tenemos uno que centra bien, no
sí,
tenemos...
por eso no tenemos rematador.
¿No pero centra bueno, bien, eso... Carlos?
Hombre, a mí...
Comparando con lo que tenemos normalmente...
Sí, lo que pasa es que fíjate el día del Granada, todos los centros intentó rematar uno al monito también y casi le arranca la cabeza. Es decir, bueno, yo le bajaría un poco la intensidad a esos centros, ¿no? Y
sí,
van todos muy fuertes.
Con potencia,
no,
o sea, sí.
No me desagrada, porque poner balones francos, pero va muy fuertes y hay que tener en cuenta también que los que intentaron rematar, pues altos no son precisamente.
No, no, jugamos con los tres bajitos delante. A mí me sorprendió mucho.
Y la defensa de Granada, que eran bastante altos.
Claro, por eso.
Exacto,
se tenía que arrasear un poco más el juego. Bueno, no sé. Veremos, ¿no? Lo de Corchia también a mí me gustó. Lo que pasa que ya minuto uno o dos, ya con la tarjeta amarilla, ya que eso ya... Algún día hablaremos del arbitraje. No, la
también,
liga.
Hablando de Corchia, también me di cuenta que... ofensivamente muy bien, pero defensivamente su banda le costó.
Es que yo creo que al final es un poco todo, ¿eh? Todo el batiburrul que hay ahí dentro de los jugadores
mira,
que no
bien.
Se aclaran entre ellos. Porque cuando subía a Corchia, yo creo que era Víctor Sánchez el que le hacía la
cobertura.
La cobertura. Es que al final, no lo sé. Bueno, a lo que comentabais antes también, Rubí la temporada pasada llega un momento que cambia de sistema.
Sí.
Empieza a aparecer Víctor Sánchez, potencia mucho más el centro del campo.
Pero bueno, ¿cuándo cambia de sistema también? Después del 3 de 30,
claro,
¿eh?
Claro, sí, sí, no, no, está claro, está claro.
Entonces, claro, estamos un poco en la disyuntiva esta. ¿Le damos lo mismo a David que le dimos a Rubí, algo parecido? ¿O realmente estamos ya ante unos días claves, que son 5 partidos claves, porque... Lo que yo sé es que ya hay entrenadores calentando.
Es que Enric antes, fuera de micro, creo que era, decía, no sé si es menjar els turrons
o
los panellets, los turrons. Pero es que yo, Enric, ya yo no le doy, yo, según cómo, no le, ya no es que le des, es que no le podemos dar, sintiéndolo mucho, más margen o más crédito que el mes de septiembre, porque son 4 partidos de liga y uno de Europa League.
Sí, al final el fútbol hoy en
resultados
día
mandan.
Corre mucho. Muy rápido y exacto.
De todas maneras, me ha gustado...
El fútbol, los resultados mandan.
Me ha gustado las palabras de ayer de David López diciendo que era mentira, así directamente, con que no era verdad, que estuvieran los jugadores contra el entrenador.
O sea, ¿tú te lo crees, Josep?
Bueno, yo creo que me lo tengo que creer, porque lo dijo de una forma muy categórica.
David López, Diego López, Víctor Sánchez, todos los jugadores de peso diciendo lo mismo... Yo me reservo la duda.
Yo ya te digo, yo sigo insistiendo en lo que dije, que diga Diego, que salte después del partido, justo después del partido, Diego López diga una cosa y David Gallego diga otra en rueda de prensa, creo que es muy sintomático de por dónde van los tiros.
Es que la rueda de prensa de David Gallego fue francamente kafkiana.
Sí.
Para habiendo visto el partido, lo que decías, bueno, ¿he visto este partido o es otro partido al que se refiere el señor Gallego?
Sí, sí, sí.
Sí, però jo insisteixo que hi ha pocs entrenadors que a la roda de premsa diguin, o sigui, assumeixin cap error. O sigui, que facin autocrítica. Lo normal és que sempre trobin excuses per tot. Però, que, clar, és que si tu dius m'he equivocat, pues d'entrada, el que ja està algú apuntant, pues si no s'equivoca.
No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que te han cascado un 0-3 con tres errores infantiles que te han cascado tres goles.
Ya, pero ¿qué tienes que decir? Roca no vuelve a jugar más porque cada vez que la caga...
Hemos cometido unos errores infantiles
producidos
por lo que sea, puedes decir lo que tú quieras, y a partir de ahí, pues a lo mejor la gente comprendería un poco más el
sí,
problema.
Lo que pasa es que yo también quiero entender que cuando se ha cargado tanto las tintas sobre que no somos capaces, el equipo no es capaz de entender lo que quiero, el sistema y tal, pues que precisamente resalte esos 20 minutos en los que por fin pareció que el equipo jugaba y jugaba como un equipo, que eso todos lo vimos, o sea, no se lo ha inventado Gallego,
pero
todos lo vimos.
Pero ¿por qué? Jolín, es que en la primera parte Sergi Darder parecía el segundo punta, es que estaba ahí delante, que en la segunda
presión,
parte
la presión de la salida de Granada era el segundo
era
punta.
Él, y dices, bueno, entonces aquí algo falla, y en la segunda parte él jugó donde tiene que jugar y el equipo cambió, lo que pasa es, claro, con el 0-2 pues ya.
Pero bueno, con el 0-1 haces una, te reencuentras, juegas esa fase de juego, que juegas bien. Si llegas a marcar en ese momento, evidentemente es el futurible,
sí,
de siempre, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego, claro, el segundo gol, que es un error clamoroso, te hunde del todo. Y ya el tercero, vamos, es para sacarte los colores.
Y luego es que hay otra cosa, es que esto es el sistema que quiere implementar Gallego. Yo no sé si en los entrenos cómo puedes llegar a practicar este tipo de cambios en el sistema. Yo creo que no tiene que ser fácil, no sé. Yo de momento le daré el beneficio de la duda, pero...
Bueno, es que creo que se lo merece, porque al final sí que es verdad que no es fácil. Vuelvo a lo de antes, que los jugadores del B llevan mucho tiempo trabajando con él, pero... A ver, no es lógico que el Español ahora mismo esté como esté y el Español ve el año pasado con el mismo entrenador, pese a que es cierto que es primera división, tienen diferentes edades, es muy diferente, tienes otra competición, acabar a cuarto, acabar a quinto, a un punto de la cuarta posición. Es decir, no hay duda que el sistema de Gallego funciona. Otra cosa es dónde y cómo y el tiempo que necesitas.
Claro,
ese es el problema, que hoy en día en el mundo del fútbol, pues el tiempo... manda.
Y que en cuanto a la plantilla es un poco las edades, ¿no? El B es gente joven, en el primer equipo hay gente ya madura o ya muy madura, que es, bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? No es lo mismo con 30 años que con 50 años cómo ves las cosas o cómo las aplicas.
Y luego está la valoración de si tenéis millón equipo o no tenéis millón equipo, Cal. O tenéis millón jugadors y no tenéis equipo encara. Enric, ¿qué te sembla?
Es un tema molt difícil de decidir, ¿eh? No sé, diuen que tenim millor equip. Jo diria que és un equip similar al de l'any passat, que vam quedar setens, però va ser pràcticament pel miracle d'última jornada. Pràcticament, quasi ningú pensava que quedaríem setens i vam acabar setens. Aquest any jo diria que l'equip és semblant, perquè si ens en va el Borja Iglesias, però tenim un altre de davanter, si se'n va l'Hermoso i ve el Calero, pràcticament és un equip molt similar. Jo crec que no hi ha grans diferències.
O sigui, l'únic que ha donat potser un pas endavant és el Monito, no?
El Monito és potser el millor fitxatge que han fet.
El equipo del año pasado, cuando empezó, tampoco nos parecía que Borja Iglesias fuera lo que resultó ser, ni esperábamos que Mario Hermoso tuviera la evolución que tuvo, que es difícil a principio de temporada, porque este año hay muchos jugadores...
¿Algún mérito tuvo Rubi?
Sí, claro que tuvo mérito Rubi, yo nunca se lo he negado. Al margen de que a mí personalmente no me gustaba como entrenador, pero los resultados le avalaron, sí, durante algunas épocas y al final. Así que claro que tuvo... Y sobre todo tuvo algo que sí es importante, porque dio a los jugadores confianza, que es un sistema que no se cambiaba. Y es cierto que al final lo cambió porque los resultados le obligaron, pero hizo variaciones
sobre ese sistema. Y era muy exigente, y era un sistema muy exigente porque dejaba siempre la defensa
pero
muy
todo el mundo lógicas. Todo el mundo sabía lo que tenía, sí, que hacer.
Sí, esa parece que es la gran falta de saber. Precisamente, y, pues, hablando de las distancias, el femenino del año pasado entró en bucle, entró en una dinámica negativa, y el cambio de técnico lo único que hizo, según las jugadoras, fue simplificar el juego. sea, es que no tuvieran que complicarse mucho la vida y que jugaran una cosa sencilla, ¿no? Parece que ese es el un poco el paso que tendrá
el
que dar.
El fútbol se hace con los pies.
Exacto, no hay que pensar tanto, ¿no? Si piensas mucho, a veces es que están pensando demasiado. En la cuenta corriente.
Puede ser.
En fin, yo lo que sí que torno, pido y reclamo es que los jugadores son los que tienen que ganar los partidos y tienen que demostrar que están ahí para defender los jugadores del Español. Ya sabéis, mañana, Bon Perico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Yeah.